Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenos días. Cierre de filas en el Partido Popular con el plantón de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez. Mientras, las presidentas de Baleares y Extremadura van hoy a Moncloa. Desde Génova aseguran que el caso de Ayuso es distinto porque lleva demasiado tiempo soportando el acoso y derribo al que la somete Pedro Sánchez. Maribel Sánchez.
Nos ponemos en la piel de Ayuso y por eso la apoyamos, dicen a COPE la dirección del PP. Lo hacen recordando los insultos, las difamaciones y las mentiras que ha ido arrojando Sánchez sobre ella durante 5 años. Pero también respaldan la decisión de las presidentas de Extremadura y Baleares de acudir hoy al Palacio de la Moncloa. De hecho, está incluido en ese respeto institucional que forma parte del ADN de Feijóo y que impuso a sus varones en la última cumbre del PP. Podría parecer una contradicción, pero en Génova responden que ha sido Sánchez el primero que se ha saltado todas las normas éticas y de respeto institucional como estrategia para tapar la corrupción que rodea al gobierno. Por eso, tanto María Guardiola como Marga Proens se convierten hoy en las abanderadas del PP para hacérselo saber a Pedro Sánchez, junto a una larga lista de reivindicaciones de los ciudadanos de Extremadura y Baleares que le presentarán al presidente.
Y por otro lado, la familia real está en Oviedo. Este jueves ha estado presidiendo en el Auditorio Príncipe Felipe el concierto previo a la celebración de los premios Princesa de Asturias. Alejandro Hernández, buenos días.
Buenos días.
Allí la princesa Leonor ha seguido los pasos de su padre, recibiendo la medalla de Asturias y el título de alcaldesa honorífica de Oviedo.
Sí, una jornada donde el protagonismo ha estado en la princesa Leonor, con sus dos primeros actos hechos en solitario, donde ella ha agradecido los galardones que ha recibido en la jornada. Galardones, por cierto, que son los mismos que recibió su padre, su majestad, el rey Felipe VI, cuando era príncipe hace 36 años. Con un traje de chaqueta de 2 piezas de color cielo, ha recibido el bastón de mando y la medalla de alcaldesa honoraria de Oviedo. Esta última con algún problema, ya que se le enredó en el pelo. Así, Leonor de Borbón recibiría un título que solo se pueden tener 3 personas vivas al mismo tiempo: la princesa, la segunda detrás de su padre, el rey Felipe VI. Una jornada donde ha destacado su orgullo por sus raíces asturianas.
Mi familia asturiana es muy asturianona, ya me entienden. Y pude desde bien pequeñina conocer los bosques de Oriente y dar paseos largos entre aquellos carballos y castaños, que ya forman parte de mi infancia.
Con este acto se ha inaugurado oficialmente los premios Princesa de Asturias de este año, que comenzarán este viernes y que, como en ediciones pasadas, la jornada se realizará en el Teatro Campo Amor.
Gracias, Alejandro. Y según la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más, el gobierno de Nicaragua ha detenido a 74 religiosos y desterrado a 64 de ellos. Aseguran también que el régimen de Ortega utiliza la criminalización y las detenciones arbitrarias como herramientas clave en su campaña de represión religiosa.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Más restaurantes y viajes y menos cine y teatro. Nuestras preferencias de ocio y de gasto han cambiado y a los espectáculos dedicamos nada más que 24 euros de media al año. Sefi García.
Nos gastamos una media de 1.000 euros al año en bares y restaurantes, pero con un desembolso de 241 euros anuales estamos a la cola de Europa en gasto cultural, y eso que incluye la compra de ordenadores, teles y otros dispositivos. Los compramos porque el consumo cultural lo hacemos mayoritariamente en casa. Leemos, vemos series, escuchamos la radio, usamos internet y castigamos especialmente las artes escénicas, que todavía no han recuperado el tercio de espectadores perdidos en la pandemia.
Creo que hay que relacionarlo con las posiciones que ocupa nuestra población lo que sería el nivel de estudio.
Todavía somos de los países cuyo grupo con nivel de estudios mínimo de los mayores de Europa.
Aina López es socióloga de la cultura y profesora de la Complutense. Solo nos levanta del sofá, sobre todo a los más jóvenes, un concierto de nuestro grupo favorito. La recuperación de la cultura va lenta, a pesar de que, según la última encuesta del CIS, 9 de cada 10 españoles aseguran que es muy o bastante importante en su vida.
Recuerda que puedes seguir la actualidad de estas y otras noticias en nuestra app y en cope.es. 4 y 4, 3 y 4 en Canarias. Sigues escuchando Poniendo las Calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y Gracias, Arturo. Ahí estarán por actualizarnos la información y hay que dar los buenos días a los ponedores y la bienvenida a aquellos que se incorporan en esta hora, son las 4 y 4 de la madrugada. Estamos ya a 25 de octubre del año 2024. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí seguimos, llevamos desde la 1:30 de la madrugada poniendo las calles y lo vamos a seguir haciendo. Nos quedan todavía 2 horas de programa hasta las 6. Pero Borja Cuñado, buenos días.
Hola, Bea, muy buenos días.
Vamos a contarles a los ponedores lo que tenemos preparado para esta próxima hora, hasta las 5 de la mañana. Luego hay un sorpresón tremendo de 5 a 6, que lo vamos a pasar muy bien y además vamos a escuchar muy buena música. Pero hasta las 5, ¿qué tenemos preparado?
Fíjate que vamos a tratar un tema al que no sé tu ponedor, pero habitualmente no le solemos prestar mucha atención y que es fundamental en esta nueva estructura social que estamos viviendo, marcada por la tecnología y muy especialmente por la inteligencia artificial. Porque todo lo que nos ofrece esta ciencia requiere de mucha energía y para generarla hay que buscar diferentes alternativas. También recordaremos la entrevista que Herrera le hizo al sastre de los famosos. Seguro que nos vamos a enterar de un montón de chascarrillos curiosos y a lo mejor igual tenemos que tomar apuntes de alguna ideita para algún traje.
Estamos convencidos. Oye, hay que saber también la información del tiempo, Borja. Esto lo controlas tú a la perfección. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo está la situación? ¿Va a llover? ¿Va a hacer frío?
El tiempo en muchas partes de la península van de la mano, tanto para el viernes como para el fin de semana, porque se prevé que un frente atlántico siga recorriendo la península con precipitaciones casi generalizadas de oeste a este, tendiendo a dejar nubes a su paso, con algún chubasco que otro en Baleares. Los chubascos pueden ser localmente fuertes o persistentes en zonas de Cataluña, del tercio oriental y del noroeste de Galicia. Posibles nevadas en zonas montañosas de la cordillera Cantábrica y Pirineos en Canarias, probables precipitaciones débiles en los nortes de las islas y poco nuboso en el resto. Atención, cota de nieve bajando a 1.200-1.600 metros de altitud en montañas del extremo noroccidental, esto es la cordillera Cantábrica, y superior a 2.200 en cumbres del Pirineo. Viento de levante en el estrecho y predominio de componente sur en el resto del área mediterránea, vientos de componente oeste en el resto de la península con probables intervalos de rachas fuertes en litorales del Cantábrico y norte de Galicia. En Canarias, vientos moderados. Respecto a las temperaturas, consumarán un descenso casi generalizado, con especial incidencia en las mínimas en zonas del interior oeste y en las máximas en el noroeste. Pocos cambios en Canarias y área mediterránea oriental. Las máximas se centran en Canarias, donde Tenerife y Las Palmas registrarán 25 grados y en la península tenemos Girona, Alicante y Murcia, que llegarán hasta los 24-25 grados aproximadamente. Las mínimas, en cambio, descienden en 3-4 grados en puntos de Castilla y León, León con 3 grados y Ávila y Palencia con 4, marcarán las temperaturas más bajas.
Es lo que toca, que las temperaturas pues vayan bajando poco a poco. Ahora vamos a escuchar en el WhatsApp esos mensajes, esas placas, notas de voz que nos habéis dejado contándonos un poco, bueno, pues por qué escuchas el programa, quiénes sois, también os presentáis, nos contáis dónde os encontráis y sobre todo muchos terminan diciendo soy ponedor. Vamos a escucharlo.
Hola Pulpo, lo saluda Fabián Carmona desde Quito. Hace poco descubrí COPE en internet y los estoy disfrutando mucho. Todas las noches los escucho y me parece una maravilla el programa. El que hicieron hace poco del señor que hablaba de las ferias de ganado en los pueblos y el que está haciendo ahora el señor Madera de las trufas. ¡Qué maravilla! Me encanta el programa. Un saludo muy especial y por favor, ¿qué quiere decir poniendo las calles? Un abrazo.
Hola, buenas noches, Pulpo. Te llamo de Amuñécar. Te escucho siempre. Eres maravilloso y te quiero un montón. Que seas feliz. Buenas noches.
Hola, ponedores. Soy Osvaldo desde Argentina. Estoy leyendo a Marian Rojas Estapé, una escritora de Madrid, en un interesantísimo libro, ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? Ustedes que hacen tan buenas entrevistas, por ahí les sirve a ustedes que la entrevisten a esta señora. Y les dejo un abrazo fuerte. Bienvenido el Pulpo. Bueno, ya hace unos cuantos días que volvió, renovado, de buena salud y todo eso. Así que les mando mando un beso, un abrazo desde Argentina, Osvaldo. Los escucho hace más de 2 años. Y mirá que hay muchas emisoras en Argentina, pero yo los elijo a ustedes a la noche. Adiós.
Gracias por todos estos mensajes. Marian Rojas Estapé es colaboradora de COPE. La podemos escuchar con nuestra compañera Cristina López Slistín los fines de semana. Y sí, es cierto que es una experta en psicología y es muy buena. Es recomendable leer sus libros y escucharla los fines de semana aquí en COPE. Estos son las placas que nos han dejado los mensajes. Pero hay una un poco especial que no podíamos meter, ¿no?, en este tren de voces. Es de un ponedor violinista que se llama Pedro Martínez. Nos ha mandado esto. La sintonía del programa en violín, ¿qué os parece? La versión, muy bien, ¿verdad?
Es espectacular. ¿No? Me ha encantado, sí, no, lo digo
en
serio.
Le da un toque muy señorial, muy elegante, nos ha gustado mucho. Gracias, Pedro Martínez, por el detalle y por enviarnos este mensaje. 662-942-605, ahí es donde nos puedes dejar tus notas de voz, tus audios. Ahora sí, si me estás escuchando a las 4:11 de la madrugada es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hoy hablando del cambio de horario que nos espera este domingo, que hay que retrasar el reloj, y hablando con un montón de ponedores. Déjanos tu mensaje en Facebook y también en el WhatsApp y te escuchamos.
Respect and
4 y cuarto de la madrugada, poniendo las calles en directo en la cadena COPE y leyendo esos mensajes de los ponedores, que dice Luis Fernández, por ejemplo, que a él particularmente sí que le altera un poquito el horario de dormir y que le parece muy mal porque comentaron algo de que no iban a cambiar más los horarios y que eso todavía no se ha puesto en marcha.
Pues fíjate, es todo lo contrario a lo que dice Ana Matilla. No me afecta mucho, pero prefiero el horario del verano. El de invierno a las 5 hay que encender la luz, por lo tanto se gasta mucha más luz. Concha García, yo me adapto rápido, pero me gusta más el horario de verano porque hay más luz natural. Será que nací en Cádiz, Costa de la Luz. Loli García, me gusta más el de verano. Anochecer tan pronto me entristece. Es cuestión de tomárselo con tranquilidad y habituarse lo antes posible para que no se resienta el cuerpo. Maya Teresa dice, a mí no me afecta, pero me gustaría que nos quedáramos con el horario de verano, ya que el de invierno es tan frío y triste que a las 5 de la tarde no se hiciera de noche, sería una inyección de energía.
Claro, Carl Recal opina lo mismo, dice, yo quiero siempre el horario de verano, eso de que a las 5 de la tarde sea de noche es algo que la verdad no me gusta. O Pilar, no me cuesta nada, enseguida yo me adapto al nuevo horario y me gusta más el de invierno, si me tienen que dar a elegir. Pero no solamente nos están hablando del tema del día en nuestro Facebook, sino también mandando teléfonos al WhatsApp, al 662-942-605. A ver qué cuentan.
Hola, ponedores. Hola. Bea, Cristina, ¿cómo estáis todos? Equipo Juan de Valencia.
Juan.
Aquí estoy con el taxi. Me queda poquito tiempo para acabar hoy. No sé si estáis hablando ahora del tiempo, del cambio de hora de sábado, sí, correcto. Pero eso, no sé si os acordáis de unos dibujos animados de Willy Fogg cuando éramos más pequeños, hace unos 20 años, 25 años, quedaban en la 1. Y bueno, no quiero hacer mucho spoiler para el que los quiera ver ahora por curiosidad, pero al final, el último capítulo, cuando ya iba a llegar a cumplir su apuesta, se da cuenta de que ha perdido y dice, buah, ya hombre, muy derrotado. Pero luego tiene una alegría y es que habían cambiado la hora una hora antes y él había llegado con una hora de antelación a lo previsto. Y se da cuenta, faltando unos minutos, y se va corriendo y consigue su apuesta. Y es que el cambio de hora le vino muy bien a este protagonista de dibujos animados y al final lo consigue. Un saludo y buenas noches, soy ponedor.
En realidad lo que pasa es que gana un día de viaje porque al dar la vuelta al mundo gana las 24 horas. Y es verdad que cuando termina, él llega a casa pensando que ha perdido la apuesta y ni se acerca por el club. Y luego es cuando le avisan de que creo que lo ve cuando llega el periódico, que ve que no es el día en que él creía que estaba. Pero sí, claro, está relacionado y nos ha encantado la referencia que ha hecho Juan. No es el único mensaje que tenemos.
Buenas noches, soy José de Francia. No, que también la hora es una virguería. Anochece antes, por lo tanto, termina a la misma hora, pero parece que has terminado antes. Llega a tu casa, si tienes chimenea, tu chimenea. La tranquilidad, la oscuridad, la noche es más larga. Amanece más temprano, total, yo qué sé. A mí no me importa que cambien la hora, de verdad que no. Bueno, y aquí ya no te cuento, aquí a las 5 de la noche, a las 5 de la tarde de noche. O sea que, pero que no pasa nada si gasta uno menos, que estamos en crisis. Y como estos politicuchos no se vayan, madre mía de mi vida. ¿Cómo nos vamos a ver? ¡Uy, soy ponedor! ¡Cuidaros!
Muchísimas gracias por este mensaje y yo creo que hay otro. Vamos a ver qué dice el ponedor.
Creo que el cambio de hora no es que sea necesario, por mí que lo dejen quieto, pero actualmente con el horario de verano parece ser que estamos 2 horas adelantados respecto a la hora solar.
Bueno,
en Canarias también tenemos otro problema, que mucha gente piensa que el cambio de hora es como suena en la península, por falta de difusión de las autoridades de aquí. Y siempre la gente piensa que es a las 3 serán las 2, lo cual es falso, porque si no ocurriría que habría una hora igual en la península. Porque si en la península cuando sean las 3 serán las 2, y si en Canarias piensan que es lo mismo,
no,
significa que de 2 a 3 caminamos juntos en la misma hora, porque cuando llegue a las 3 en Canarias serán las 2, y eso es un error.
No, claro. En la península es a las 3 o las 2 y supongo que en Canarias en ese momento pasan a la 1. Entonces volvemos a estar igual. Claro, aquí son las 2 porque hemos retrasado una hora, pero en Canarias le tienen que retrasar la suya y es la 1 de la madrugada de nuevo. Supongo, que en eso, ¿ves?
Sí. Yo tengo familia allí. Es cuando nosotros son las 3.
A las 3 o las 2 en Canarias a las 2 es la 1.
Eso es. Ellos hacen de 2 a 1 y nosotros de 3 a 2.
Está claro. Perfecto. Pues muy bien aclarado este ponedor para los canarios, porque yo al decirlo a las 3 son las 2, lo mismo hay algún canario despistado que iba a cambiarlo a las 3, pues no, claro, vosotros cuando den vuestras 2 es cuando hay que cambiarlo, pasarlo a la 1.
Me ha recordado un...
¿Tú te imaginas a ti y a mí dando las campanadas, explicando historias?
Pues nada, ya estaríamos con una bolsa de uvas comiendo y comiendo durante una hora, tranquilamente.
Bueno, 4:20 de la mañana, de esto vamos a hablar hoy con los ponedores en Facebook y en el WhatsApp. Te lo recuerdo por si me quieres dejar tu nota de voz, 662-942-605. Pero ahora hablemos de un tema muy interesante que está relacionado con la inteligencia artificial y la energía nuclear. Ponedor, deja que te cuente que Google también se pasa a la energía nuclear. Se va a unir así a otras grandes tecnológicas como Amazon, Microsoft y Oracle, que han optado por esta modalidad para suplir las grandes necesidades eléctricas que requieren esos inmensos centros de datos que hacen posible la inteligencia artificial.
Como lo cuentas, Bea, el gigante tecnológico de Silicon Valley va a construir hasta 7 pequeños reactores nucleares. El primero estará terminado en 2030 y el resto llegará en 2035. Lo cierto es que de primeras choca un poco escuchar esta opción.
Alfredo García es ingeniero técnico de telecomunicaciones y divulgador sobre ciencia y tecnología nuclear. Él nos ha explicado en COPE por qué no tiene que extrañarnos tanto.
La energía nuclear está viviendo un renacimiento en todo el mundo. Eso significa que, aparte de tener apoyo político y económico en algunos países, también va a tener un importante apoyo privado, porque se está viendo que la energía nuclear es necesaria, que es sostenible y que al mismo tiempo va a proporcionar enormes cantidades de energía y, por lo tanto, de ingresos para los que invierten en ella.
Contamina menos y produce una gran cantidad de energía. Son, evidentemente, dos ventajas a las que es difícil decir que no, pero es fácil instalar estos reactores. Lo que está claro, pues el principal requisito que tienen que cumplir, por pequeños que sean, es que garanticen una total seguridad. Por eso, tienen que pasar por una fase previa de licenciamiento por parte del regulador nuclear del país en el que se desarrolla. Una vez superada esta fase, su homologación puede hacerse en cualquier otro país del mundo que tenga los mismos requisitos. Como vemos, no es un problema instalarlos en otros países. Además, que estos pequeños reactores modulares que va a adquirir Google tienen, en opinión de este experto, muchas otras ventajas.
La gran ventaja de los pequeños reactores modulares sobre los grandes reactores es que se pueden instalar prácticamente en cualquier lugar. De hecho, hay algunos diseños que no necesitan ni siquiera un río o el mar cerca para refrigerarse. Otros se pueden trasladar en un pequeño camión y instalarse y funcionar en cualquier lugar como una isla o cualquier lugar aislado, ¿no? Al mismo tiempo, se fabrican en serie y eso tiene también una enorme capacidad de reducir los costes de producción.
Lo cierto es que la industria tecnológica está inmersa en una carrera muy competitiva por el despliegue de sistemas de inteligencia artificial generativa. Sin embargo, sus ambiciones comerciales limitan con las necesidades energéticas de estas aplicaciones que exigen un consumo particularmente voraz.
Se estima que el consumo energético de los centros de datos supone entre el 1 y el 2% del total mundial, aunque todo apunta a que estas cifras se van a disparar en los próximos años. Por ejemplo, entrenar el modelo en el que se basa ChatGPT genera unas 500 toneladas de carbono, el equivalente a ir y volver a la Luna en coche. Otra estimación dice que el uso que hizo de electricidad en enero de 2023 la empresa responsable de ChatGPT equivale al uso anual de unas 175.000 familias danesas, que no son precisamente las que más gastan. Y a esto hay que añadir el gran consumo de recursos hídricos que hace falta para refrigerar estos enormes sistemas. Google gastó 15.800 millones de litros en 2021, mientras que Microsoft declaró ese mismo año 3.600 millones de litros.
Desde luego son cifras estratosféricas que no entendemos bien los que no estamos muy duchos en la materia. Por eso hemos decidido preguntarle al propio ChatGPT por qué necesita tanta energía. Esto es lo que nos contestaba.
La IA consume tanta energía principalmente debido a la enorme cantidad de datos que procesa y la complejidad de los cálculos que requiere, tanto en la fase de entrenamiento como en la inferencia. Aunque se están haciendo esfuerzos para optimizar tanto los algoritmos como el hardware, la demanda energética de los sistemas de IA sigue siendo un desafío importante.
Lo que no tiene tan claro es cuánta energía ha consumido en concreto para crear esta respuesta.
Si bien no es posible cuantificar la energía exacta de una única respuesta, estudios sugieren que consultas simples a modelos de lenguaje pueden consumir unos pocos vatios hora. Esto podría ser equivalente a dejar encendida una bombilla LED durante algunos minutos.
Pues no le falta razón a ChatGPT, y así nos lo confirma Juan Ignacio Sanz, doctor ingeniero de minas y profesor de la Universidad San Pablo CEU. La inteligencia artificial necesita mucha, pero mucha energía.
El grandísimo problema que tiene la inteligencia artificial es que necesita millones de datos para el entrenamiento, y eso hace que haya muchísimas máquinas conectadas a, no solo a Internet, sino conectadas eléctricamente, a las cuales hay que dar las potencias para que estén funcionando. Y a partir de ahí, una vez que hemos entrenado el modelo, es cuando, voy a decir, los usuarios, vamos a hacerle esas preguntas, que son las inferencias, para que produzca un resultado.
Escuchad, Bea y ponedores. Una vez que se ha entrenado el modelo, la empresa OpenAI, que es la que está desarrollando ChatGPT 4, dio los datos del ChatGPT 3. Juan Ignacio explica detalladamente todo su consumo.
Ese ChatGPT 3 estima que su consumo es equivalente al de centenares de familias durante un año, y eso es enorme. El 4 no existe, la propia empresa no ha publicado información. Es decir, sí sabemos de ChatGPT 3 cómo es el modelo, cuántas máquinas utilizaron, cuánto tiempo estuvieron funcionando. El entrenamiento de ChatGPT tuvo lugar a lo largo de 120 días y sabemos el número de máquinas que estaban conectadas. Sabemos el gasto eléctrico eran miles. Se estima en torno a las 2 millones aproximadamente de horas de electricidad. Una auténtica barbaridad.
Sí, sí, increíble. Y aún no sabemos nada de lo que está costando el ChatGPT 4. Lo cierto es que no nos están dando información, pero suponemos que, como es un estadio más, pues necesitará todavía más energía. Por eso se está pensando en tirar de la energía nuclear. Es que las energías renovables se quedan cortas.
Lo primero es que debe ser sostenible, y en ese sentido su huella de carbono debe ser mínima. El uso de agua, ¿no?, para la refrigeración también debe ser mínimo. Por otro lado, hay requisitos de seguridad. Debe ser eficiente, pero también debe ser segura. En ese sentido, pensemos en las energías renovables, viento, pensemos en agua. Si os fijáis, existe una dependencia enorme del medio ambiente, tormentas, días, que hacen que, evidentemente, la opción de una energía renovable basada en viento, basada en agua, etcétera, no sea posible. Mm.
Y como el consumo que necesita será enorme, Juan Ignacio Sanz ve poco factible que use la misma energía que nosotros.
Si un centro de datos grande necesita una potencia de unos 800 megavatios, debería tener una fuente de generación eléctrica para que no esté conectado a la red, ¿no? A la red, vamos a decir, que utilizamos los demás. ¿Por qué? Porque se estima precisamente que el consumo va a ser enorme.
En definitiva, por lo que estamos escuchando, el gasto va a ser una barbaridad. Tanto es así que algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, ya están haciendo previsiones e incluso algunas recomendaciones.
Ahora mismo estamos hablando de un consumo energético comparado con el consumo energético mundial, que realmente es un 2%. Es decir, hay industrias que consumen muchísima más energía. Lo que ocurre es que, de alguna forma, por ejemplo, en Estados Unidos, el Departamento de Energía de Estados Unidos intenta hacer una previsión de qué es lo que va a ocurrir en los próximos años. Y ha hecho una recomendación, y es que las empresas y los centros de datos sean autosuficientes y, además, sostenibles.
Bueno, ya sabemos un poquito más sobre la inteligencia artificial. Lo que nos queda claro es que va a necesitar muchísima energía. Me pregunto si al final no vamos a echar de menos las centrales nucleares con tanta demanda de energía que va a necesitar este nuevo ChatGPT, el 4. Llegamos así a las 4:29 de la mañana. Tenemos que seguir poniendo las calles.
Jamás nos lo explicaron de pequeños, que a veces el amor es una insensatez, que a veces se convierte en nuestro dueño y ejerce de tirano una y otra vez. Ya sé que por momentos todo encaja como un guante perfecto y todo huele bien, pero a menudo viene con rebajas y te tira en el arcén. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El sexo se volvía rutinario, los celos instalando en casa su cuartel, las ganas de pisar otro escenario como el protagonista de Lunas de Hiel. Volver hecho pedazos del trabajo, deseos caducados en el neceser, y esta triste verdad que nunca encajo siguen sin ningún porqué. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. Pensábamos que el amor era nuestra respuesta, una llave maestra, irá nunca jamás. Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. Oh.
Ay, amor, me gustaría que esta vez me respondieras, porque la pasión resulta ser así, tan pasajera, porque siempre encuentro amor en mal estado en mi nevera, porque todos mis amores duran poco en cartelera.
Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. El amor era solo una fiesta, nada más. Solo una fiesta y nada más, nada más. Solo una fiesta y nada más, solo, solo una fiesta y nada más, solo, solo una fiesta y nada más.
Pensábamos que el amor era solo una fiesta, nada más.
4:32 de la mañana y seguimos aquí liados porque queríamos, nos ha surgido una duda en el programa. Claro, es que estábamos hablando de lo de Canarias y hemos dicho, bueno, a las 3 son las 2 en la península, pero en Canarias, ¿qué es? A las 2 es la 1. Necesitamos a un canario. Necesitamos a un canario porque tenemos aquí a dos compañeros. Uno que dice que no, que a las 3 de Canarias es las 2 de Canarias. Es decir, en Canarias os esperáis una hora para hacer el cambio de hora, igual que ocurre, por ejemplo, cuando cambiamos de año, efectivamente. Y otro compañero que insiste en que no. Y necesitamos que un canario nos lo cuente esto bien, porque es algo que yo desconozco.
Es más, en la revista gomeraverde.es,
¿sí?,
ellos insisten en que su cambio es de 2 a 1 para mantener esa hora de diferencia con la península. Ahora bien, en atlánticohoy.com tenemos, vale, la versión Las Palmas de Gran Canaria o la de Santa Cruz, sí, de Tenerife.
¿Qué dicen que no?
No especifican.
No especifican.
No especifican que el cambio se hace de 3 a
pues
2
nada.
De la madrugada.
Ponedores canarios. Esto es muy sencillo.
Pero no, pero ojo, ojo, Mariano, que te veo allí detrás de la cristalera. No dice que los canarios la hagan de 3 a 2 de las Islas Canarias.
Borja, una cosa, vamos a hacer una cosa. Es que nos lo va a contar...
Yo no voy a llamar a mis tíos que están durmiendo ahora
no,
mismo.
No, no, tú no llames
pero
a tus
si
tíos
necesario...
que no son ponedores. Pero un ponedor canario, que seguro que ahora mismo tenemos a muchos escuchándonos, contadnos cómo se hace exactamente. ¿Eh? Si lo hacéis a la par que la península y vosotros retraséis vuestra hora, cuando son las dos, o si por el contrario os esperáis una horita y entonces durante este cambio de horario coincidimos.
¿Tú sueles
claro.
ver la Nochevieja Canaria?
A ver que nos lo cuente. Yo la Nochevieja Canaria, bueno, sí, claro, porque en Televisión Española luego a la 1 de la madrugada la retransmiten.
Es preciosa.
Y la verdad es que sí, ellos esperan ahí su horita. Claro, es que no cambian, no cambian. ¿Qué es lo que...? ¡Ah! Tengo a Víctor. Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Me llamas, estoy convencida, es que no ha dado tiempo a que los compañeros me cuenten nada, pero he metido la llamada porque supongo que es sobre el tema. Me llamas de Canarias, ¿a que sí?
Sí, yo soy el canario que buscabas.
Era el canario que yo necesitaba en mi vida. Pon un canario en tu vida.
Exactamente.
Vamos sí, a ver, sí. Víctor, cuéntame cómo lo hacéis la madrugada del sábado al domingo allí.
Pues para mantener la diferencia horaria con respecto a la península, en Canarias a las 2 habría que cambiar la hora a la 1.
Muy bien, perfecto.
Y siempre así tendríamos siempre esa menos 1 con respecto a Madrid, ¿no?
Qué bien.
A la península.
Con respecto a todo al resto del país. Perfecto.
Exacto.
Claro. Pues oye, aclarado ha quedado. No hay cosa mejor en esta vida que preguntar cuando uno no sabe. Aquí hemos soltado teorías porque, claro, teníamos muy claro lo que pasa en la península, pero como aquí no tenemos a ningún compañero canario ahora mismo trabajando, nos ha surgido la duda. Y estábamos ahí, no sabíamos muy bien. Y claro, en el caso de que os esperarais a que a vuestras 3 fueran las 2, claro, compartiríamos una hora.
Claro, eso no puede ser.
Claro,
tendríamos
no puede
que
ser.
Seguir siempre teniendo ese menos uno.
Ese menos uno. Perfecto, pues eso nos es. Ha quedado claro. Oye, Víctor, mil gracias por habernos llamado para aclararnos esto, ¿vale?
No hay de qué, gracias a ustedes.
Un beso enorme.
Que vaya bien, buenas noches.
Si es que es según lo decimos, ya está claro que nos avisan. Son las 4:36 de la mañana, esto nos lo ha dejado claro Víctor, y las 3:36 en Canarias. Tenemos que continuar poniendo las calles.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram. En Tiempo de Juego y el partidazo de COPE, te hemos contado todos los grandes éxitos de una de las mejores generaciones de la historia del deporte.
¡Hola, hola! ¡Chuta de Amal! ¡Gol!
Campeones de Europa. La Niña Mal, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¡El fútbol femenino hace historia!
¡Y hoy por fin ellas son campeonas del mundo!
Está puto de ruido para llorar Andrea Pelagi, va a hacer llorar a la
vida.
¡Llora! ¡Tú tienes
Fale! ¡Namal!
¿Sabes lo que está por llegar? Descúbrelo este viernes en Herrera en COPE.
Y ahora te voy a hablar de Tomás Lasso Argos. Se le ha conocido alguna vez como el sastre que viste a los famosos, pero ¿quién es en realidad? Esto es lo que ofrece esta charla con Alberto Herrera, en el que Tomás desgrana alguna que otra curiosidad de su trabajo y de personas mediáticas con las que ha compartido vivencias. Lo escuchamos.
¿Se ha fijado que lo normal hoy es que muy poca gente lleve traje de chaqueta? ¿Cómo ha cambiado todo, verdad? Por lo menos a diario. Porque se ha convertido en un conjunto para ocasiones especiales. Si hay un rostro vinculado a esto, al traje en España, ese es el de Tomás Lasso Argos, dueño de Absolute Best Book.
Esto parece un traje normal, pero lo es. Pintura especial y la camisa de Mr. Ivy.
Este es el nudo de corbata que hago yo. Siempre.
Es el de la coleta rubia, el que ve en redes sociales y que hace trajes a medida, ¿no? Si usted busca su nombre en Google, aparecerá como el sastre que viste a los famosos, el diseñador de moda en España, el que le hace el traje a los poderosos. Y algo hay de cierto, ¿no? Pero ¿quién se esconde detrás de esos titulares? ¿Cómo es realmente Tomás? Pues le puedo contar que nunca le gustó vestir como el resto y que eso lo vio en casa, siendo muy pequeño.
Tomás Lasso, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien también. ¿Cómo se llamaba tu abuelo materno?
José Antonio.
¿Cómo era?
¿Cómo era? Maravilloso, era como un padre, un ejemplo.
Uh-huh. ¿Y por qué es especial para ti?
Porque... ¿Así vas a empezar?
Sí.
Porque me crió como un padre y... ha sido mi figura paterna junto con mi madre desde que nací.
¿Y vestía bien?
Muy bien, ¿sí? Si lo viera ahora, muy clásico, pero increíblemente bien.
Y no sé si tienes algún recuerdo de él, algo que hicieses con él y que te gustase, y que recuerdes con especial ilusión.
Infinitos, desde pequeño he pasado todos los veranos con él y con mi abuela, que al final, siempre hablo de mi abuelo, que mi abuela era una delicia y detrás de mi abuelo siempre. Recuerdo todos los veranos con él en Santander, que me iba solo con ellos, paseos en coche, charlas, él me hablaba de historia, era un loco de la historia. Uh-huh. Y sobre todo lo que más recuerdo de él es la manera en la que, sin contarme nada del por qué él era una figura paterna, me lo decía todo, sin decirme nada.
Uh-huh. ¿Por qué fue él una figura paterna para ti?
Porque me crié con él y era mi ejemplo de hombre en casa y fuera de casa.
¿Y qué pensaría él de ti si te ve hoy?
Pues espero que lo mismo cuando me veía las veces que iba a su casa a verle. Yo que se reía, no entendía nada de mi vida. No entendía, mi abuelo el que me decía la carrera que tenía que estudiar, el que me apoyaba en todos los proyectos que hacía, desde sacarme títulos de profesor de tenis y de pádel de pequeño, me los pagaba él, el viaje a Irlanda, un año que me echaron y estuvo sin darme dos años. Yo no entendía nada, vio al final que la vida me iba yendo sola, que no dependía de nadie, entonces se moría de risa, no entendía nada, me decía que le contara, me paraba, pero yo creo que me quería dar como soy.
¿Tú crees que la percepción que tiene la gente de cómo eres es parecida a la que tiene tu abuelo de ti o la gente que te conoce? Porque tú eres un empresario de éxito, te conoce muchísima gente en redes sociales, te sigue mucha gente y muchas veces la percepción de lo que se ve y de lo que hay detrás no es la misma.
¿De lo que se ve si no me conoces o si me conoces?
Si no te conoces. Es decir, que ¿cuál es la percepción que crees que tiene la gente de ti en redes sociales?
No lo sé. O sea, yo lo que me preocuparía es la gente que me conoce, que tuve una distinta a la que yo intento ser como soy. De hecho, soy como soy. Con mis amigos, con mi familia y en las redes sociales, lo único que hago es un altavoz para mí, para contar mi trabajo, para contar mi día a día. Que cada vez cuento menos de la etapa familiar o de la etapa personal. Me centro bastante más en el trabajo. Pero
es que a mí en este programa me gusta conocer a las personas que vienen y que quien nos escucha os conozca, ¿no? Y siempre solemos hacer trabajo de campo.
Vaya.
Te preguntaba sobre la percepción que tiene la gente de ti y tú me decías que me gustaría que fuese parecida a la percepción que tiene la gente que realmente me conoce. Pero vamos a conocerte. Quiero que escuches este audio que me ha dejado Miguel.
Para mí, Tommy, llama por bandera la humildad, la bondad y la amistad, sobre todo la amistad. Es una persona que para mí le da total credibilidad a la frase de que el valor de la amistad se mide sobre todo en la calidad de ese tiempo vivido con el amigo y no la cantidad. Para mí es una persona que llegó hace 4 o 5 años no más a mi vida y es como si hubiera estado con él toda la vida. Para mí es como un hermano mayor, ¿vale? Para mí es una persona que yo en los momentos que le he necesitado siempre ha estado ahí y para mí eso es muy importante. Es un tío que te marca y que es imposible que te deje indiferente.
¿Quién es?
Vicky, un amigo, lo ha explicado muy bien, es un amigo del alma. Yo creo que los amigos del alma se encuentran, algunos de la infancia y otros me los puedo encontrar mañana. Uh-huh. Yo estoy siempre abierto a conocer amigos del alma. Uh-huh. Y Vicky, por supuesto, es uno de ellos.
¿Y crees que eres así? O sea, es decir, ¿tú cómo te describirías? Sé que es muy... O sea, sé que describirse a uno mismo es un horror, pero inténtalo.
No, yo te digo lo que me gusta. Me gustan las personas y me gusta la gente. Yo no juzgo a nadie por la carátula. Intento rascar de todos hasta el que parece. Digo, este es muy raro. Digo, rasco para ti. Seguro que tiene algo que me aporta muchísimo. Fíjate tú. Y nada, me encanta la gente. Creo que nada tiene sentido sin las personas que tienes alrededor.
Es que además tu trabajo depende de que te guste mucho la gente, creo. Y ahora hablamos un poco más. Pero ¿te has fijado que ya la gente no lleva traje? O sea, es decir... ¿Se utiliza para bodas, para bautizos, comuniones, quizás alguna reunión muy especial?
Ha cambiado. Es verdad, cuando yo empecé con el mundo de los trajes, son ya hace 17 años, a mí me encantaba. Y una etapa que iba muchísimo de traje, sin tener la edad para ir todo el día de traje, y iba de traje, la verdad, lo pienso ahora. Ha cambiado, creo que todo ha cambiado, creo que el mundo es mucho más... la gente va más suelta, no va con tanta etiqueta, no va tan ordenada la vestimenta, pero sí pienso que una buena americana, un buen traje... Un buen abrigo tienes que tenerlo siempre en el armario porque uh-huh. visten mucho y a veces cuando miras una película antigua ves cómo iba vestida la gente, da igual, hasta los extras de fondo de pantalla y dices, joder, qué bien iban. Creo que siempre hay que mantener ese punto, esa...
Porque, ¿crees que la percepción que tiene la gente de ti cambia en función a la forma en la que vistes?
¿De mí o en concreto a la gente? Yo es que yo siempre se lo digo cuando hablo con alguien, no, este es tal, ¿le conoces? No, de otros, que me estás contando.
Ya. Yeah.
Entonces, que yo creo que solamente puedo hablar de alguien, alguien que conoce así a alguien, y si me habla mal, creo que habla mal del que habla. Si hablas de uno que conoces, habla bien, si no, cállate.
Oye, cuéntame cómo empieza todo, porque yo sé que te arruinas con dos marcas de ropa, ¿no?, antes de empezar con los trajes.
Bueno, me arruino sin tener nunca nada, tuve un poquito y lo perdí.
Cuéntame, tú montas una marca de trajes y engañas a tus amigos.
No les engañe, les digo que voy a hacerme un traje que era verdad, yo me hice otro. Pero no les contaba que era mío porque si no, no me lo pagaban. Y así estuve un par de meses hasta que funcionó y quería contar que era mío.
O sea, es decir, tú decías, oye, tengo un tío que nos hace los trajes baratísimos, ¿no?
Sí, y... sí, o baratísimo lo decía, o intentaba sacar lo máximo.
¿Pero y eso por qué? ¿Para que viesen que...?
No, porque yo creo que de pequeño había intentado, había tirado la piedra a todos lados. Y dicen, ya está otro negocio este con el Tommy, con otro negocio para enchufarnos.
Ya.
Pero luego el traje les gustó y dije, ¿te gusta? Y dije, pues es mío.
Es que es paradójico que en un momento en el que cada vez se venden menos trajes, alguien monte una empresa de trajes y le vaya también.
Entonces, ¿no?, se vendían más, y también cuando ya tenía, no sé, 20 años cuando empecé con esto.
20 años,
20 y poco, sí. Tenía 20 y pocos. Uh-huh. Y monté un par de franquicias de ropa. A mí me gustaba la ropa, no sabía cómo funcionaba ni cómo, no tenía ni idea de nada. Y aprendí, empecé por las casas, bien sabes, y después de la casa montamos una primera base nuestra en la que además viví, era como una comunidad, me gustaba eso, la comunidad.
¿Cuál es el primer momento en el que tú dices, esto de los trajes va bien? ¿Qué cliente, qué viaje, qué...?
Pues va bien, uno, cuando empieza a ser recurrente, yo noto que va bien ya en la primera etapa, cuando íbamos por las casas, cuando un día me doy cuenta que tengo una semana que no paro de una casa a otra, de una casa a otra, y sobre todo va bien cuando decido... Pero nunca me he sentido muy identificado. A los 18 me encantaba trabajar en discotecas, una brillante, y admiro a todos los que tengo mil amigos ahí. Pero ya no tengo que hacer esto, tengo que centrarme y centrar el tiro en esto. Y luego profesionalmente creo que noté que sí ya iba mejor cuando hicimos los primeros viajes, esas apuestas, yendo a Londres, yendo a México, yendo a Miami, a apostarle, que perdíamos todas las primeras vueltas, pero cuando nos salió la primera en Londres dije, coño, esto...
Pero es decir, a ti te sale un cliente que entiendo que te dice, vente a Londres a hacerme X trajes, ¿por qué pierdes dinero en ese viaje?
Porque el viaje a Londres era mucho más caro que el traje que le vendía a mi amigo. Y fui porque un amigo, dice, tengo un amigo que trabaja en mi empresa en Londres que quiere otro amigo, y digo, pues voy. Y cuento que estoy en Londres y me hago el foto en Londres, digo, estamos en Londres haciendo trajes.
¿Y cuándo empiezan a ser esos viajes rentables?
Pues yo pasé un año, hicimos 5 o 6 viajes por el camino, y creo que el primero rentable de verdad fue uno que hicimos en Londres.
Ajá.
Y después de Londres vino uno de Tailandia de la manera más rara, un mail de una persona que hoy es íntima amiga mía. ¿Qué hay que hacer para que vengas a Tailandia? Digo, pues billetes y hotel. Y al día siguiente mandó billetes y hotel. Para mí, 2 colegas, dije, pues ya está. Y las agendas de iPhone increíbles.
Pero al principio, tú empezaste a subir fotos con coleta y eso no sé si a la gente le gustaba o no, y decidiste quitar la cabeza de todas tus fotos, ¿no?
Cuando empezamos, pues, aparte piensa en la etapa en la que empezaba Facebook, en la etapa en que empezaba Twenty entonces. Y la gente, el deporte nacional era hablar del de enfrente. Entonces yo cuando hice esta marca dije, vamos a hacer una marca que hablen del traje. Entonces hicimos fotos sin cabeza.
Ajá.
Que creo que ha sido lo mejor que he hecho para comenzar. Entonces le pusimos un nombre y le ponemos una foto en Instagram, pero sin cabeza. Y empezamos a contar un contenido de una manera distinta, pero sobre el traje, con un fondo distinto, unos colores diferentes y unos viajes diferentes.
Ajá. Pero, y hay un momento en el que esa cuenta pasa a ser la tuya personal y ya sí enseñas las ganas, ¿no?
Pues eso fue exactamente la pandemia.
Ajá.
O sea, hasta la pandemia yo lo mío no lo contaba, era, pues sí, el que me conocía o sabía un poco que estaba detrás de esto, ¿no? Con amigos que estaban, que trabajaban conmigo, en la comunidad que éramos, la panda de amigos. Pero ya la pandemia no se podía viajar, aeropuertos cerrados, ya bastantes nóminas encima de la mesa, y se me ocurrió llamar a un amigo que hace lo mismo, Luca Rubinacci, en Italia, tercera generación de
SAS. Este tipo elegante,
un fenómeno.
Sí, sí.
Y me hice muy amigo de él hace tiempo. Y dije, tío, ¿por qué no hacemos un challenge? Yo cuento qué me pongo, tú qué te pones. Y digo, uno, matamos el rato. Y dos, mantenemos un poco la esperanza de que aquí hay después algo de que el negocio puede seguir. Porque yo estaba cagado, de verdad. No he tenido básicos en toda mi vida. Que, sí, bueno, ¿no? De hecho, ahí es donde me dudé. Pero eso me ayudó y dije, oye, voy a hacer un directo contando la historia. Porque antes hacíamos fotos que es verdad que eran sin cabeza, pero eran... puede decir hasta muy superficiales, pero bueno, al final vendemos
aspiracionales,
lujo.
¿No?
Aspiracionales, sí, 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 pero también pueden parecer superficiales si no te gusta. Si te gustan los trajes, oye, qué bonito es el traje. Si no te gustan los trajes, no entiendo una foto, un coche, un reloj, ¿no? Y empecé a contar la historia, y creo que una parte muy bonita, y con un amigo buscaba fotos antiguas contando la historia, que creo que lo más bonito de nosotros, siempre lo digo, es la gente que hemos conocido y también la historia de cómo les hemos conocido y cómo hemos llegado hasta aquí.
¿Falcao es la primera persona conocida a la que le haces un traje? Mundialmente conocida.
No, antes de Falcao había venido... Falcao se ha convertido en un hermano. No, había habido Salah, habíamos estado en Melwood haciéndole trajes. En el mundo del fútbol ya habíamos empezado. Pero Salah fue quizá el primero que entró de esa manera tan directa, tan personal, de un mensaje
Te lo envió él directamente.
Directamente, soy Radamel Falcao, ¿qué tengo que hacer para que vengas a vestirme a Mónaco? Y dije, mañana. Y lo que siempre cuento, fui para allá 2 días y nada más llegué a 4 de la tarde, estaba la mesa preparada con su familia. Eso te dice quién es este tío, ¿no? Y ahora es un íntimo. Ahora voy a Colombia, de hecho.
¿Te sentó a cenar con la familia?
Sentó a comer con la familia, lo primero, puso los platos, tal, los trajes a lo de menos.
¿Y cómo...? ¿Cómo funciona eso? Es decir, ¿cómo funciona la bola de nieve y cómo acaba ella? Bueno, vi que vestiste a Djokovic hace nada, por ejemplo, y ahora te voy a preguntar por más, ¿no? Pero me llamó mucho la atención, pues sabes que me encanta el tenis.
Sí. Pues todo sale, una cosa lleva a la otra. Siempre lo digo, es como si tú montas un restaurante y al final en tu restaurante das bien de comer a todo el mundo por igual, al final esa boca a boca te llega, pues, a un Novaco, te llega a un Falcao o a gente random que nadie conoce, porque es gente interesantísima por todas las partes del mundo. Es que el mundo del fútbol es verdad que es lo más conocido por las redes y tal, pero la gente que yo he conocido viajando con unas historias en Tailandia, en Dubái, en Los Ángeles, en México, donde quieras, es increíble.
Estuve con Ilia Topuria hace unas semanas, antes de que estrenase El Matador, su documental, y estuvimos hablando de ti, porque sé que es un muy buen amigo tuyo, íntimo prácticamente ya, ¿no?
Sí, o sea, yo, para mí es una persona que me ha marcado. Ya no por el éxito que tiene, me marcó el día uno que vino y que nadie le conocía. O sea, está claro que ahí dentro de esa persona había algo muy especial. Y las personas que me lo recomendaron para que vinieran, le estoy súper agradecido porque gracias a ellos le conocí.
Pero claro, por aquel entonces, cuando tú lo haces el traje rojo aquel que da toda la vuelta al mundo...
Del Matador.
Del Matador. Él todavía no era muy conocido, ¿no?
Nada, cero, cero. Estaba empezando, era su primera... apuesta, pero siempre lo digo, entró por la puerta diciendo, hola, soy Ilia, me vino con un regalo increíble. Y me dijo, gracias por... Digo, no, gracias a ti por vino con 5 animales gigantes. Digo, no, para decirte que no. Y ahí me di cuenta que era alguien que tenía algo muy, muy especial detrás.
¿Pero tú crees que hay mucha gente que te llama para conocerte a ti en lugar de para que le hagas un traje?
Ya no sé, pero si es para eso, yo feliz de recibirle en mi casa. Eso es muy fácil. Feliz. Y si encima hacemos un traje, pues cojonudo.
Tiene sentido. Me han dicho que, esto no sabía yo, que habías hecho hasta una chaqueta de neopreno.
Sí. Encontré un tejido de neopreno que me gustaba mucho y me hice una americana de neopreno. La puse en un vídeo, es verdad que si fumas cerca sales ardiendo. Pero tenía toda la gracia.
Oye, y ahora... O sea, ¿cómo evoluciona una marca como Absolute Bespoke? Es decir, una marca que va a hacer trajes a medida a domicilio, ¿cómo se escala? En la que tú eres fundamental.
Hombre, la escala número uno era el no ir a domicilio para conseguir una marca de verdad. Eso lo hicimos ya a los 3 años y desde hace 13 años no vamos a domicilio nunca. De hecho, cuando viajamos hacemos que esos países, esos hoteles o esas casas que cogemos sea el domicilio nuestro y ellos vengan a vernos, ¿no? Para hacer valor de marca. También es verdad que no era escalable, Absolute no era... Es una historia de contar maravillosa y por eso apareció Mr. AB hace 3 años. Absolute tiene que estar siempre conmigo porque es parte de mi ADN, pero si queríamos de verdad crecer y hacer una cosa que se pudiera, es Mr. Absolute Bespoke, y eso lo abro con mi socio y buen amigo Rafa. Nos juntamos para hacer de, en vez de una línea tailoring, hacer algo que se pueda comprar online, que se pueda escalar en tiendas, que pueda, que no sean trajes, todo lo que no son trajes.
¿Y qué relación tienes tú con las redes sociales? O sea, es decir, pues tú no eres influencer, tú utilizas las redes sociales como vehículo y es el vehículo que ha llevado tu marca al sitio en el que estás, pero tú no vendes tu vida en redes sociales.
No, pero vendo una parte de mi vida que es el trabajo. O sea, al final yo antes me decían influencer y digo, pues sí, pues al final va a tener sentido. Pero lo he intentado, yo... Tengo 1000 amigos que viven de su vida y me parece maravilloso, pero no hacen daño a nadie. Yo cuento mi trabajo, yo cuento mi vida, lo que quiero contar. Nunca me meto con nadie, nunca tengo una palabra malsonante. Y entonces eso al final es parte de Absolute y parte de... Entiendo que también de Mr. Ibio, de todo lo que estamos haciendo, es cómo lo contamos. Y la verdad es quién soy y cómo ha sido todo y cómo es día a día todo.
Al final de las entrevistas siempre le pido algo a los invitados, y es que dejéis una pregunta para el siguiente. Vaya. Y tú tendrás que contestar a una que te dejó ayer Laura Scanes. Fue una charla, la verdad, muy entretenida, muy agradable, un poco distinta al tipo de charlas que ella está acostumbrada, pues no porque sean buenas o malas, sino porque fue una charla íntima y en la que creo que no recorrimos todos esos... vericuetos virales que hay que dominan cierta parte de su vida, ¿no? Te dejo esta pregunta.
Se habla mucho del mejor consejo que te han dado, pero ¿el peor consejo que te han dado en tu vida?
Pues qué buena. Bueno, no sé. Es como voy por libre. ni pido consejos, ni... Escucho, me encanta escuchar a la gente, pero es consejo que me dan en mi vida. Joder, qué buena esa. No es más que consejo, más de uno ha dicho, pero ¿a dónde vas? Haciendo los trajes por las casas, no llega nada. No, no sé en concreto, pero...
¿Y un buen consejo, a lo mejor?
Un buen consejo que me han dado siempre. Eso es mi abuelo, no es un consejo, es una frase de mi abuelo, que no es de mi abuelo, pero que es una frase que engloba todo. Que es que lo único que justifica la diferencia entre iguales es la ejemplaridad.
Qué bueno.
Y en esa frase, repito, no es de mi abuelo, pero la decía constantemente, es algo que te puedes engloba todo lo que te pasa en tu vida hasta ahí. Qué bueno. Sobre todo entre las personas.
Qué bueno. ¿Y qué pregunta le dejas tú al siguiente?
Que no sé quién es el siguiente.
No, claro. Ahí está la gracia.
Fuera de Rafa. Bueno, pues le preguntaría también, ¿dónde te ves dentro de 10 años y si hace 10 años te veías dónde estás ahora?
Me dicen que cuente una anécdota y hay una muy divertida que define muy bien a Tommy. Un día tenía entonces 6 años y apareció en el salón de casa vestido con corbata, chaqueta impecable, oliendo a colonia que echaba para atrás y con un pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. Ya apuntaba maneras. Me dijo que había quedado con una novia y que le tenía que acercar al club donde habían quedado. Yo por aquel entonces le llamaba Pollito Martínez, el rey de las chuches. Al subir al coche me dijo, mamá, ya soy mayor, ya tengo novia y no puedo seguir llamándome Pollito Martínez. Yo, partida de risa, le pregunté, ¿y cómo quieres que te llame? Y dice, pues Pollo Martínez. Este es Tommy, ocurrente, divertido, y del que estoy tremendamente, tremendamente orgulloso.
Es una bestia. Mi madre es, es lo máximo. O sea, cuando tú tienes madre y padre en uno, es algo difícil de explicar.
Explícame eso, ¿cómo que madre y padre en uno?
Cuando te cría una madre sola, trabajando las animaladas que trabajaba ella, y siempre desde el cariño, siempre desde consíguetelo tú, mamá, ¿por qué esto es así? Pues ya lo verás, como seas mayor. O sea, siempre en la felicidad, siempre en el hay una salida a cualquier problema, y saben que luego cuando eres mayor, cualquier pequeña adversidad, cualquier pequeña cosita que se te cruza adelante, sabes que hay una salida, y esto es todo gracias a ella.
Qué bueno, ¿no? Eso que dices, tío, lo de Pollo Martínez no lo sabía yo.
Pollo Martínez tampoco, igual, con 7 años. Ya la llamaré nada más a acabar esto. Tengo otros peores.
Oye, podríamos seguir charlando con... es que tú tienes acceso a mucha gente que normalmente no da entrevistas. Y digo, pues si es en conversaciones, a gusto, en un sofálito, podemos intentarlo, ¿no?
Me encantaría.
Tomás Lasso, amigo. Gracias.
A ti. Un abrazo grande.
Pasando los minutos y nos vamos acercando a las 5 de la mañana, a las 4 en Canarias. Toca seguir poniendo las calles, esto es un no parar. Y ya sabes que en este programa de radio, si tú nos sigues en facebook.com/poniendolascalles, te mencionamos para integrarte directamente en esta mesa de radio, porque esta radio tiene nombre y apellidos, que sois también los de la audiencia. Roberto Carlos Rodríguez nos acaba de seguir. Roberto Carlos, bienvenido, gracias. Yoli Martínez González, Javier Aparicio, José Luis Mora Fernández e Isadora, otra ponedora que se suma a este programa de radio. Estoy muy contento porque hoy nos va a visitar dentro de un rato uno de los artistas más geniales del momento, uno de los artistas que nace precisamente de esta comunidad de ponedores, por parte sobre todo de un padre maravilloso que nos escucha todas las noches y que un día nos llamó diciendo, Pulpo, nos tienes que dar una oportunidad para escuchar a mi hijo. Y su hijo es uno de los 4 artistas más importantes a día de hoy. Estamos a 25 de octubre de 2024. Sonando está una canción maravillosa, el Share the Night Together. Y bueno, toca representar una película. Tenemos todavía un buen rato de radio, así que no te vayas muy lejos porque actualizamos la información y seguimos poniendo las calles. Gracias por estar aquí. And if tomorrow finds us together right here, the way we are, would you mind sharing the night together?
to dance with me and hold me.